Radio Universidad presenta su programa ambiental universitario con la doctora Xiomara Ochoa. Bienvenidos.
Alma Mater, viva natura. Donde está el alma, está la vida. La UJET, alma mater que nos nutre de conocimiento y nos impulsa al cuidado de nuestro planeta. Buenas tardes, estimados radioescuchas. El día de hoy pues tengo un invitado aquí especial porque aparte de que es mi compañero, yo lo considero pues un amigo de hace muchos años, el doctor Pedro Antonio Domínguez Caller. Bienvenido, doctor.
Al contrario, Xiomara, gracias por el espacio que me da.
No, gracias a usted. Doctor, aquí en su currículum usted me puso algo bien sencillo de usted, pero yo creo que está muy demasiado resumido, pues un doctorado en ciencias forestales del Instituto de Silvicultura de la Universidad de Göttingen, Alemania, profesor investigador de la Facultad de Ciencias Forestales y Ambientales, es perfil PRODEP, forma parte del Cuerpo Académico Consolidado, Industria Forestal y Medio Ambiente, investigador estatal honorífico e investigador nacional del SNI. Yo creo que es algo muy resumido para todas las cosas que usted está hecho, aparte de tener estudiantes de maestría, de licenciatura, de doctorado y estancias y, bueno, una gran trayectoria del doctor Pedro.
Sí, gracias, Diana. Bueno, pues no quise poner más cosas ahí en mi currículum, pues no pensé necesario, más bien hablar del tema, pero si gusta, le hago una pequeña reseña de lo que hemos...
Sí, háganos para las personas que nos están escuchando.
Bueno, pues yo soy duranguense. Yo soy de Vicente Guerrero, Durango. Y estudié... bueno, toda mi carrera ha sido forestal. Tengo un bachillerato forestal en el CBTF 4 aquí en Durango. Luego hice una ingeniería en lo que antes era el ITEF. Ahora ITES en El Salto. Luego continué con una maestría en Linares, Nuevo León. Hay una escuela forestal allá, facultad forestal. Y luego de ahí brinqué el charco para irme a Alemania. Eso terminé como en el 92. Me integré a la UANL en el 92. Y en el 2004, por invitación de las autoridades en aquel tiempo de la UJED, estuve aquí como profesor invitado, tuve algunas horas y en el 2010 ya obtuve el tiempo completo. Desde entonces pues me he dedicado a trabajar en la docencia e en la investigación. Mi área de experiencia es más bien la silvicultura, lo que es el cultivo del bosque, pero ya como profesor de tiempo completo pues estamos... por así decirlo, obligados a que nos cambien las materias. Y en los últimos años, pues me he dedicado más a cuestiones de sanidad forestal. Y yo creo que eso es, en resumidas causas, lo que hemos logrado en los últimos años. Tengo más temas de silvicultura, lo que es la madera, pero ahora estamos con no maderables, principalmente. Sí.
¿Es SNI 3, doctor, o 2?
No, es SNI 1.
SNI 1.
SNI 1. Bueno, eso tiene una vigencia que termina creo que el año próximo y yo creo que brinco al 2, no me importa mucho eso, pero allá andamos.
No, bueno, pero tenemos que, como compañero de la facultad, tenemos que presumir que tenemos bastantes SNI por ahí en la facultad.
Sí, tenemos la fortuna de colaborar con algunas gentes en la escuela y tenemos colegas que son SNI 2, SNI 3, inclusive, que es prácticamente el máximo galardón del Sistema Nacional de Investigadores de CONACYT. Y bueno, tengo la fortuna de estar ahí con ellos. Y eso es algo que a veces nuestros estudiantes no saben ni quiénes somos.
O lo que significa ser SNI.
O lo que significa.
Es ni 1, 2, 3, que no es nada más, es bastante trabajito por ahí.
Bueno, sí, lo que pasa es que pertenecer a ese gremio es voluntario. Quiero decir que hay colegas, compañeras y compañeros que son muy buenos también, pero simplemente no les gusta entrar a esa dinámica. Sí. Del SNI, porque evalúan la productividad de cierto tiempo y a final de cuentas te dan cierto nivel, y afortunadamente, dependiendo del nivel, te dan una beca extra al salario, pero no es otra cosa más que presión, es decir, estar constantemente trabajando.
Doctor, ¿en qué está trabajando exactamente ahorita? ¿Cuál es su proyecto?
Bueno, pues estamos trabajando con Sanidad Forestal, estamos trabajando con no maderables, recursos forestales no maderables, y por ahí traemos el tema de utilizar o trabajar con la VINASA. Hemos logrado titular a estudiantes de licenciatura, de maestría y de posgrado, de doctorado. Recientemente tenemos una persona que se gradúa el día 11 de diciembre con el tema de las vinazas. Ahorita hablamos más poquito más de lo que se trata esto.
Porque por ahí tiene un tema del control de plagas forestales, ¿verdad?
Sí, las plagas es un concepto que... lo tenemos nosotros catalogado cuando un grupo de insectos o un grupo de plantas afectan el bolsillo económico de los seres humanos. Los insectos, las plantas y esos tipos de cosas siempre han existido en la naturaleza. Lo que pasa es que cuando ya nos pegan en el bolsillo, entonces ya lo consideramos como una plaga. Y lo que hacemos comúnmente es, pues les echamos insecticida químico, usamos químicos para bajar su densidad. Y y desafortunadamente eso a veces no ha funcionado. Por ejemplo, las moscas. Por más insecticidas que salgan al mercado, las moscas siempre están. Crean una barrera, crean un mecanismo de defensa que se hacen prácticamente inmunes a lo que se usaba anteriormente. Y así es con eso y con otros tipos de poblaciones animales o hierbas. Y entonces, hemos abordado el tema de el control de esas plagas utilizando métodos alternativos o métodos ecológicos que pueden lograrlo.
Que serían los orgánicos.
Que serían los orgánicos.
Insecticidas orgánicos.
Así es. Y tenemos en el estado de Durango varias plantas o varios residuos que pueden ser utilizados para controlar esas plagas, precisamente.
Sí. Oiga, doctor, pero ahorita dice, les peguen el bolsillo. Normalmente ahorita ya estamos viendo que lo orgánico es hasta más caro, ¿no?
Pues sí, desafortunadamente, es más caro, sí, y es más lento su efecto. Entonces, seguimos utilizando sustancias químicas que pueden, en el acto, acabar con una población, pero no solamente acaban con esa población que es considerada plaga. Pueden atacar o pueden afectar a otra parte, a otros organismos, y eso es lo malo.
¿Y por qué le llama la atención de investigar esto de las plagas, doctor?
Porque en Durango tenemos, como ya dije anteriormente, tenemos diferentes plantas residuos que se generan o que se originan de la elaboración de ciertas cosas, y eso a veces no lo conocemos, y si no lo conocemos lo tiramos, no sabemos que eso puede tener un uso alternativo y que puede generar un recurso económico extra que no estaba considerado. De ahí viene la idea de trabajar con este tipo de productos.
Okay. Una plaga hasta ahorita en Durango, puede prácticamente en cuánto tiempo acabar con un, no sé, un sembradío, unas hectáreas de bosque?
Bueno, primeramente quiero ya entrarle al tema de las vinazas. Uh-huh. Las vinazas se originan de la elaboración de diferentes productos. Llámense vinos, llámense mezcales o sotoles o cualquier otro uh-huh. tipo. De la caña de azúcar sale la vinaza. Y la vinaza es un residuo que se genera, y estudios o investigaciones han dicho que por cada litro de mezcal que se elabora, se generan hasta 12 o 15 litros de vinaza, lo cual para los productores es un residuo que lo tiran sin saber que es altamente tóxico y que puede ser altamente contaminante si se vierte sin un previo tratamiento. Ese vertido va directamente a los ríos o va a los suelos, y eso hace que esos cuerpos de agua o que esos suelos se contaminen, sin saber que la vinaza puede ser utilizada para controlar algunas poblaciones de plagas. Sí. Eso es lo que estamos haciendo con diferentes investigaciones ahí en la facultad.
Entonces, hasta ahorita no hay una, digamos, biorremediación de qué hacer con la vinaza, con este residuo.
No, hasta ahorita no sabemos aquí en Durango, y contestando a la pregunta de en cuánto tiempo podía terminar esto, yo le puedo decir que en los viveros forestales una presencia de una enfermedad que se conoce como mal o enfermedad del cuello de la raíz es un grupo de hongos que es del género Fusarium. Uh-huh. Puede acabar con toda la población de que se está cultivando en ese año en el vivero, y puede acabar en un año con toda la producción de miles o a veces hasta millones de plantas en una sola vez. Y se ha estudiado, se han generado tesis de ahí en la facultad, en donde se ha demostrado o recomendado utilizar la vinaza para bajar la uh-huh. población de esa enfermedad o de ese grupo de hongos, ¿sí? Hasta allí vamos.
Y ahorita que regresamos a la economía, en Durango sí hay mucha afectación de en este caso con los productores a raíz de las plagas.
Sí. No olvidemos que Durango es un estado pues netamente forestal.
Sí.
Gran parte de su economía se basa en la agricultura, en la producción de alimentos y en la industria forestal. Uh-huh. Entonces, claro que es importante saber hasta qué punto podemos intervenir para bajar un poquito la problemática que se presenta con las plagas y que pueden acabar con toda la producción en un rato.
En un rato.
En un pequeño rato.
Y en los viveros forestales sería lo mismo. O sea, no es como es un ambiente más controlado, puede suceder lo mismo.
Puede pasar lo mismo. De hecho, sabemos que los hongos se reproducen fácilmente en la presencia de humedad. Entonces, si no hay un riego adecuado, es muy factible que haya hongos.
¿Y qué tanto hay en comparación con los incendios forestales y plagas? ¿Es más la afectación por plagas que por incendios forestales? ¿O?
Sí, hay investigaciones que dicen que las enfermedades causadas por plagas es mucho mayor que la que causan los incendios forestales. Pues de ahí la importancia de utilizar estos métodos alternativos de su control.
Las plagas únicamente se dan, bueno, tendemos a ver que hay ciertas temporadas en donde aparecen las plagas y aparecen los incendios forestales.
Sí.
Digamos que es en tiempo de calor, o también hay plagas que hay en tiempos, cuando el clima está extremadamente frío.
Bueno, pues en los últimos años la presencia de incendios provocan precisamente que los bosques se debiliten y ahí entran las plagas. Entonces, prácticamente después de un incendio es casi seguro que va a haber presencia de plagas. Aunque también hay plagas que están por ahí dormidas en dormancia en temporadas muy frías. Pero una vez que tienen las condiciones adecuadas para crecer, pues aparecen.
Sí. Oiga, doctor, está el control de plagas de químico y el control de plagas y lo que están ustedes haciendo con la vinasa.
Sí.
Que digamos es orgánico, pero ¿qué resultados ahorita que me dice el que próximamente van a presentar los resultados en su tesis? Porque me comenta usted que la vinasa no hay también es de alguna manera un residuo. ¿No, de alguna manera, no contaminaríamos también nosotros al usar esta vinasa?
Lo que sucede es que la vinasa se puede aplicar en ciertas proporciones. Claro, diluida, eso es lo que nos está arrojando las investigaciones que estamos haciendo. Claro que si ponemos la vinasa así, tal como está, sí contaminamos. Uh-huh. Entonces tiene que llevar cierta dilución en porcentaje para poder bajarle la población a los insectos.
¿Y no afectar al suelo?
No.
A la raíz.
Es algo en los viveros. Por ejemplo, ahorita estamos con un proyecto en donde estamos utilizando la vinasa en diferentes diluciones para ver si la vinasa favorece la germinación de las semillas. Entonces es una plantulita que tiene un volumen muy pequeño. Entonces realmente después de cierto tiempo esto desaparece y puede seguir creciendo.
Y a diferencia de los químicos, ¿es más rápido o es más lento?
Es más lento. Lo que pasa con los químicos es que no es tan selectivo como se dice. Entonces, a veces sí ataca o mata el insecto plaga, pero mata también otros componentes del ecosistema y eso es lo peligroso, ¿verdad?
Como las abejas, ¿no?
Como las abejas, por ejemplo, o los polinizadores en todo caso.
Sí. Sí. ¿Qué más hace ahí en la facultad, aparte de esto?
Bueno, pues afortunadamente ahorita tenemos la colaboración directa y muy buena con colegas de la Unipoli. Uh-huh. Estamos generando proyectos y estos proyectos han originado tesis de licenciatura, estancias postdoctorales, artículos científicos. También hemos publicado algunos artículos científicos uh-huh. con ellos. Y eso es lo que nos ha valido y nos ha motivado a seguir adelante. Pero lo más importante es siempre trabajar en equipo.
Sí, claro que sí. Ahorita que habla de trabajar en equipo, oiga, ¿cómo ve usted los agricultores si aceptan este tipo de método de la vinasa o todavía no, o es algo que está a futuro?
Pues es difícil. La tarea del investigador es solamente generar información de que la investigación que generamos se lleve a cabo a grandes a gran escala es difícil, no está en nuestras manos. Uh-huh. Tenemos nosotros que ponerla y decir esto puede pasar. Úselo o no lo usen. Desafortunadamente, pues hay intereses, ¿no? Que uh-huh. te impiden crecer.
O a veces la misma cultura de la sociedad, ¿no? De siempre usar los mismos métodos, no quieren cambiar a métodos nuevos, tradicionales, o lo que decíamos ahorita de la economía. A lo mejor, no sé, la utilización de la vinasa, por ser orgánica, puede que sea más caro, ¿no?
No es caro, fíjese, es que la tiran. La tiran, eso es un residuo que lo tiran, lo vierten al río, al suelo, así nada más. De hecho, hay en el estado los productores de sotol y de mezcal, hay bastantes.
Sí.
Y es un volumen tan grande que no hay en qué hacer con él, lo tiran. Y como hay una norma oficial mexicana que los obliga o les dice que la vinaza debe ser tratada antes de vertirla a los uh-huh. ríos, al suelo, pues no todos lo hacen.
Oiga, y es lo mismo la vinaza, el sotol y el agave, ¿es lo mismo? ¿Se actúa de la misma forma?
Pues en eso estamos. Ah, okay. En eso estamos. Pero lo que sí sabemos es que hay poca información. Hay poca información. Esa información que hemos logrado generar nos dice que la vinaza tiene un pH muy ácido,
sí.
Tiene mucha materia orgánica y eso hace que sea contaminante. Entonces, pues debe ser tratada. Pero desafortunadamente no siempre se hace.
Oiga, estoy viendo por aquí en su currículum que trabajó con los insectos descortezadores,
sí,
en la Sierra Madre. ¿Podría funcionar la vinaza en este gusano?
Pues bueno, los insectos descortezadores se alimentan o viven abajo de la corteza del árbol. Uh-huh. Y según su ciclo de vida, la vinaza en determinados tiempo de ese ciclo de vida puede ser aplicada y puede matar al insecto. Pero hay que saber exactamente cuándo es ese ciclo de vida.
Sí. Oiga, ¿el muérdago lo puedo considerar como plaga?
Sí, el muérdago es una plaga, es una planta, por eso le decía poblaciones, sí, de insectos o de plantas, y el muérdago puede ser una planta, y el muérdago es una planta que no parásita en su totalidad, pero sí se adhiere o vive en las ramas de los árboles y les impide su crecimiento. Si llega a niveles muy altos, lo puede hasta matar, porque solamente vive en la rama, lo utiliza como soporte, pero penetra al cambium del árbol y empieza a alimentarse de él, de tal manera que afecta su crecimiento y eso reduce su calidad de la madera, ¿no? Entonces sí es considerado una plaga, sí es muy grande, sí.
Sí. ¿Y podemos encontrar el muérdago en todos los tipos en este caso, tipos de árboles de bosques?
En Durango, normalmente la madera más económicamente más cara es la de pino. Y pues sí, tenemos algunos géneros de muérdago, algunas especies de muérdago, pero principalmente el muérdago se da en encinos, que también existen en Durango. Hay bosques de pino y encino en Durango, entonces sí afecta, ¿por qué no decirlo?, a la calidad de los encinos.
Okay. Y aquí veo que sobre la efectividad del extracto natural de la datura stranomium.
Sí. Bueno, eso es una planta que si le sacamos el extracto a esa planta, uno de los extractos puede utilizarse como control biológico de plagas. Entonces son plantas que existen.
Sí.
Esa planta comúnmente la conocemos según el lugar donde estemos, pero la podemos conocer como tololoache o algo así, y mala mujer, no sé qué.
Tololoache.
Algo así, sí. Pero de ahí se puede traer algo, un extracto,
sí,
y puede utilizarse ese extracto para el control de plagas, uh-huh, también.
Doctor, ¿y por qué se le ocurrió usar la vinaza para, en este caso, bueno, porque a lo mejor por la región en la que estamos, que aquí estamos cerca de una región de muy productora de mezcal, ¿verdad?
Sí.
Pero ¿por qué la idea de usar la vinaza como...?
Pues precisamente por eso, porque estamos en una región que es mezcalera, productora de mezcal y de sotol. Y de esas dos bebidas alcohólicas se produce vinaza. Entonces, esa, nada más por aquí tengo el número, un número muy reciente que encontré en la mañana. Y dice que en el 2023, dice esta información, creció a 200,000 litros de año, uh-huh, por año de mezcal. En el 2023. Entonces, eso habla del gran potencial, uh-huh, que tenemos para trabajar con la vinaza. Y pocas productores de mezcal la tratan antes de tirarla.
Sí, o sea, me refiero a los componentes por la, por el ácido, por lo ácido o por qué razón
usar la vinaza. Sí, sabemos que la vinaza tiene diferentes componentes que pueden utilizarse para el control de plagas. Pero nada más sabíamos. Entonces vamos a probar, o estamos probando con las vinazas de sotol y de mezcal aquí en Durango.
O sea, digamos que su investigación ahorita es de las pocas o de las pioneras para este tema.
No creo que sea pionera. Hay diferentes vinazas, pero pionera en Durango sí. No sabemos que haya alguien que esté trabajando con los ingredientes encontrados en la vinaza para el control de plagas, eso sí, plagas. Sí.
¿Y en Nuevo León no se hace esto todavía, doctor?
No, es que a lo mejor, no solamente en Nuevo León, pero vamos a recordar que nuestros abuelos utilizaban la naturaleza para controlarse. Sí. Pero luego de repente todo quisimos comprar y empezamos a usar químicos. Y nos olvidamos de que hay plantas en nuestro alrededor, hay insectos que pueden controlar las diferentes plagas que se presentan.
No, yo le pregunto a Nuevo León por lo de que nos comentaba usted que había estudiado por allá.
Allá estudié más bien la silvicultura, pero Nuevo León tiene muy poquito bosque. Sí. Es un jardín. Comparado con lo que tenemos aquí en Durango.
Claro que sí. Doctor, ya casi se nos acaba el tiempo. Y pues primeramente que nada, pues agradecerle mucho por haber asistido a este programa. Luego preguntarle, usted que también se dedica a lo forestal, a lo ambiental, con todas estas investigaciones, con este tema de la vinaza como residuo, yo le pregunto, con todos los problemas que tenemos ahorita en nuestro planeta, ¿todavía podemos nosotros hacer algo por nuestro planeta?
Sí, claro que sí. Sí, hay mucho que hacer, aunque parece insignificante nuestra aportación, pero si lo hacemos en casa, eso tarde que temprano funciona. Si lo hacemos con nuestros hijos, nuestros nietos, pues esto va a funcionar bien.
Sí, por ahí su hijo, o los dos, no me acuerdo, sí, los dos tuvieron la oportunidad de estudiar. Bueno, uno sé que estaba todo en Alemania estudiando el doctorado. Sí. El otro no sé si ya saldría de la maestría.
Sí, ya salió, está en el programa de la del PITCAF aquí del doctorado institucional de la OJED. Está, creo que en el tercer semestre de su doctorado y ahí le llevan.
Porque también, comentarles que el doctor también es profesor investigador del MICAF, de la Maestría Institucional de Ciencias Agropecuarias y Forestales, y del PITCAF también. Sí. Y ahí también tiene tesistas, hace sus investigaciones. La tesis que van a presentar próximamente es del doctorado.
El doctorado, se llama Ana Elena Aviña Ruelas. Ella se presenta o se libera de nosotros el día 11 de diciembre. Ella es del doctorado. Y de la MICAF hay una niña que trabaja con muérdago. Y ella también está en la fase de terminar con nosotros. Yo creo que si todo va bien, termina también este diciembre, o si no, hasta el próximo año. Por ahí.
Ahorita que vuelve a mencionar el muérdago, ¿esa es originaria de aquí de Durango el muérdago, doctor?
No, se presenta en donde hay un árbol ahí, seguro.
Ahí llega. A nivel mundial.
A nivel mundial.
No es aquí originario de Durango.
No, se genera y produce pérdidas en bosques en todo el mundo.
En todo el mundo. Sí. Bueno, doctor, pues le agradezco mucho el que haya asistido a este programa. Espero que sea la primera de muchas entrevistas y ojalá su estudiante pudiera venir a platicarnos un poquito más sobre la vinaza.
Pues le voy a decir, con mucho gusto, claro. Le voy a decir y le voy a casi obligar a que venga.
Bueno, sí. Doctor, pues le agradezco mucho.
Gracias.
Muchas gracias, estimados radioescuchas, por el favor de su atención. Somos UJED. Gracias.
Programa Ambiental Universitario. Sintonízanos la próxima semana. Esta fue una producción de la Agenda Ambiental de la Universidad Juárez del Estado de Durango. Programa Ambiental Universitario.